Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, Joana, ¿qué hora habéis llegado a Madrid?
A las 8:30, teníamos que salir a las 7, ha salido el avión con media horita de retraso y a las 8:30 ha llegado la expedición.
¿De qué se hablaba en el avión del Barcelona?
Bueno, sobre todo todavía del tema de las declaraciones de Leo Messi, ¿no? De esa carga tremenda de Leo Messi ayer contra Javier Fau, se hablaba sobre todo de eso. Lo que pasa que hoy seguramente ya la tormenta ha amainado bastante. Ya la mañana de ayer fue muy, muy tensa, hubo tensión ahí. Ya durante la tarde, cuando el entorno de Messi ya empezó a filtrar que las declaraciones de Messi obedecían sobre todo a un enfado puntual con Javier Fau y con esas manifestaciones, en el club se quedaron algo más tranquilos al saber que no se trataba de un enfado con la junta directiva, y hoy hay más tranquilidad, sobre todo después de leer las manifestaciones del padre de Messi, de Jorge Messi, al diario Le. Jorge Messi ha dicho que Messi ama al Barça y su futuro está ligado al Barça, y ha certificado eso que ya contábamos ayer, ¿no? Que el enfado de Leo es con Javier Faust y puntualmente por esas manifestaciones que hizo, y eso ha dejado bastante más tranquila la directiva del Barça, poco representada por otra parte en la expedición, solo dos directivos, Jordi Cardoné, que es el vicepresidente del área social, y Pilar Guinovart. Yo creo que mañana seguramente se incorporará alguno más.
Como dice Joan, el periódico Olé de Argentina le ha hecho una entrevista, bueno, lo que se traslada en la página digital de Olé son 6 preguntas, y el titular es: el futuro de Leo está ligado al Barcelona. Y ha dicho que cree que hay que cerrar este breve capítulo ya, el de Xavier Faust. No busquen nada más que una respuesta directa de Leo a unas declaraciones públicas del señor Faust, lo que defendíamos tú y yo el otro día en el debate con Manuel Lama, que era una ruptura con el
presidente.
Y ha dicho que miremos hacia adelante, no hacia atrás, y ha reafirmado el compromiso de Leo Messi con el Fútbol Club Barcelona. Le han preguntado, por supuesto, al Tata Martino esta mañana. Hemos extraído 3 o 4 respuestas del Tata Martino en la rueda de prensa esta mañana, y la primera, una de ellas ha sido: ¿qué le parece este conflicto entre Xavier Faust y Leo Messi?
Ni sé lo que dijo el vicepresidente por un lado, ni tampoco sé lo que dijo Leo por el otro. Como entrenador de Barcelona me debe preocupar las cuestiones que son muy importantes, y yo no suelo distraerme con estas cuestiones que no tienen incidencia en la parte futbolística, que no nos afectan futbolísticamente.
¿Usted qué le sugiere la frase "el Barça o gente del Barça quiere vender a Messi"?
Que no es cierta.
¿Usted se ve la temporada que viene en el Fútbol Club Barcelona?
Bueno, supongo que de la misma manera que el técnico del Betis y el técnico del Valencia. ¿Usted cree que ellos no se pensaban dentro del Valencia y del Betis? Todos los entrenadores aspiramos a lo mejor y a tener continuidad en nuestro cargo. ¿Quién lo podría asegurar? Yo se los dije a ustedes hace, 10 días. No estoy en condiciones de asegurar lo que no está ni siquiera en mis manos, porque nosotros dependemos pura y exclusivamente de rendimientos y de resultados. ¿Quién puede saber cómo llegará Barcelona a mayo del año próximo? Y hasta ahí es lo que yo puedo decir. Después del tema de trascendido, ustedes ya saben, yo no tengo que aclarar lo que no genero. Vos me preguntas si yo me veo siendo entrenador del Barcelona, y yo digo, si soy entrenador del Barcelona es porque hicimos las cosas muy bien, y ese es mi deseo y el deseo de todos.
Ayer Víctor Valdés decía que se había puesto una maquinaria para desestabilizar al grupo. ¿Usted lo comparte?
Hay algo que lo que dijo Víctor que sí me parece muy interesante, que nosotros nos tenemos que hacer fuerte adentro del grupo y tratar de mejorar día a día en el trabajo de campo, en el trabajo en los partidos, en ser más fuertes y más sólidos como grupo, para que lo de afuera, bueno, quede como cuestiones circunstanciales y nada más.
Que es evidente en las respuestas que tiene lectura selectiva el Tata Martino, o visión selectiva. Lo de Víctor Valdés sí lo había leído, lo de Xavier Faust no. Pero bueno, es normal no meterse en un jardín más. Y luego, que he discutido yo, bueno, discutido, que hemos hablado esta tarde cuando has venido a la reacción sobre esto del futuro del Tata, que él no lo cierra. Yo no digo que se vaya a ir, pero que él no lo cierra, que sería muy fácil decir, sí, me quedo, tengo 2 años de contrato, me voy a quedar aquí en el Barça, pero no lo dice.
Sí, no lo dice. Yo creo que no lo dice, lo creo sinceramente, porque yo no creo que él tenga la intención de marcharse. Yo creo que lo dice porque, bueno, su filosofía es esa, y él piensa que los entrenadores tienen un trabajo muy complicado y que hoy puedes estar y mañana no puedes estar. Por eso saca a colación los casos de los técnicos del Valencia y del Betis, pero yo estoy convencido de que él quiere como mínimo cumplir su contrato con el Barça, que es de 2 años. Pero yo creo que ese es su argumento. Pero es verdad, también es verdad que si él quisiera acabar con esta polémica y cerrar este tema, podría decir
es que
tranquilamente,
la va a caer todos los días.
Yo quiero cumplir mis 2 años, y eso él tampoco lo dice.
No lo ha dicho. Bueno, que va a sacar mañana el Barcelona en Getafe, porque no tiene ni Xavi, que lo adelantasteis vosotros ayer, no tiene ni Neymar, no tiene ni Messi, ni Puyol. Decisión técnica a Puyol, ¿no? No lesión, ¿no?
Sí.
Bueno, a lo mejor han hablado.
No, yo creo que a lo largo de la temporada vamos a tener caso Puyol, porque hoy le han preguntado al Tata Martino también por Puyol y ha sido muy seco en la respuesta. Ha dicho decisión técnica y nada más. Es verdad que Puyol jugó el otro día contra el Cartagena el partido entero en el Camp Nou, pero no juega con continuidad, y si Puyol está mínimamente bien, yo creo que es un hombre que tiene que estar en la lista de convocados. Por tanto, bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso. Está ahí también el asunto este que sacaron los compañeros de Mundo Deportivo, que Puyol, en función de cómo vaya esta temporada, podría plantearse dejar el Barça si no puede dar el nivel. Hay que seguir atentamente este tema.
¿Equipo?
No está en la lista de convocados. Yo creo que el equipo que va a sacar mañana el Tata Martino puede ser el integrado por Pinto en portería, Alves, Piqué, Bartra y Jordi Alba en defensa, Busquets. Yo creo que Sergi Roberto o Song, tengo dudas, pero creo que Sergi Roberto tiene opciones de ser titular mañana en el Coliseum, acompañado de Iniesta, y arriba yo creo que está bastante claro Alexis, Cesc y Pedro. Obligado el Barça a ganar si quiere mantener el liderato después de la victoria del Atleti hoy.
Estábamos hablando de que si hay un 1-2, empate a todo, y ya explicamos que es empate a todo, que cada uno dirá quién es el líder, pero son los dos tan líderes, el Atlético de Madrid como el Barça. Eso que digo yo, si se acabara el mundo, los dos habrían ganado la Liga, porque estarían empatados a todo. Está aquí Carlos Moya, que sigue atentamente la actualidad del Getafe esta semana. Carlos, en el Getafe, bueno, Luis García le ha ganado al Barça, ¿eh? En las 3 temporadas que lleva en el Getafe le ha ganado una de ellas. Hay una estadística que circula por ahí que es que cuando el Barça pierde en Getafe no gana la Liga, que solo hay que decir que le ganó el Madrid hace 2 años, que es cuando pasó. ¿Y qué tiene preparado el Getafe?
Mira, pues buenas noches, Corro. Lo primero, pues te cuento. Getafe llega al partido contra el Barcelona con las novedades del centrocampista argelino Lacen, que estuvo ausente en el anterior partido por decisión técnica, y con el delantero rumano Ciprian, que ya se ha recuperado de la gastroenteritis que hizo que se perdiera el partido copero ante el Girona. Por lo tanto, Corro, como el Getafe no tiene lesionados ni sancionados, puede contar con toda su plantilla, menos Lopo, Juan Rodríguez y Arroyo, que se han quedado fuera de la convocatoria pues por decisión técnica. Después del entrenamiento de ayer por la mañana, como viene siendo habitual antes de los partidos, ha sido a puerta cerrada, ha pasado Borja Fernández por rueda de prensa y nos ha contado que a pesar de las bajas del Barcelona, pues que estos siguen siendo muy favoritos, porque además para el centrocampista del Getafe sí que juega a su juicio el número uno, que es Andrés Iniesta.
Toma ya.
Así que como nota curiosa, Corro, déjame decirte que Borja nos ha dicho que a él no le gusta nada pedir camisetas, ni que sus compañeros pidan camisetas durante el partido, pues porque para él es como empezar perdiendo 1-0, así que yo creo que tampoco se la va a pedir Andrés
bueno,
Iniesta.
Bueno, son más en la Copa casi que en la Liga, que se conocen todos mucho. Bueno, Joan, pues nada, que abrígate mañana, que en Getafe suele hacer frío, aunque el partido es a las 5 de la tarde, y contaremos lo que haya pasado en el tiempo de juego por la noche con Joseba.
Muy bien.
Un abrazo y gracias por la visita, ¿eh?
Que vaya bien.
Hasta luego. Señores, hasta aquí el Barça. Lo siguiente es el Valencia-Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Míralo, Juan. Parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
Descabezado. Quien por no tener la cabeza suficientemente amueblada insiste en tirar su dinero cada año al renovar su seguro. ¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ponle coco y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! Se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro,
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
El deporte en directo es Tiempo de Juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho va a pegar la chuta al bicho!
¿Cómo?
Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
¿Cómo hay una farmacia si está en el partido?
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta... Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Estáis Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
A la 1:30 de la mañana viene una superestrella del deporte español a contarnos cómo le va a ir la vida. Antes, el Valencia-Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguelito? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
O sea que Bale no, ¿no?
No, Bale no. Hoy no ha saltado al césped, ha estado en el gimnasio, sigue con molestias en el gemelo después de ese golpe que sufría con Álvaro Arbeloa en el entrenamiento del pasado martes y, por lo tanto, no viaja a Valencia. No hay convocatoria esta mañana, pero lo ha confirmado el propio Ancelotti en rueda de prensa, que también ha manifestado que mañana Ángel Di María va a ocupar el puesto del galés. Recordemos que Pepe está sancionado, vio la quinta amarilla el pasado fin de semana en Pamplona. Además, aprovechando la sanción, le ha dado algún día más de vacaciones Ancelotti al central portugués. Ramos, al que ya le levantaron la amarilla, está recuperado de sus molestias en la espalda. Así que mañana el Camero y Nacho Fernández centrales en Mestalla.
Y el resto del equipo, el habitual, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es decir, Diego López en la portería. Yo creo que la defensa la compondrán también Arbeloa y Marcelo en los laterales, con Alonso y Modric en el doble pivote. Y a partir de aquí lo habitual con Di María. Es decir, Di María y Cristiano en las bandas, enganchará a Isco y arriba Karim Benzema.
Bueno, ahora me cuentas cuál ha sido el tema de conversación en la rueda de prensa de Ancelotti, que ya anunció que es Xavi Alonso, pero antes le quiero preguntar a Hugo Ballester en Valencia. Hola, Hugo. Lo primero, ¿cómo está lo de Pichi?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, hay que decir que lo de Juan Antonio Pizzi, como te contaba anoche en la sintonía del partido de las 12, es cuestión de horas, más bien de días, porque hoy no se hará oficial, como has podido comprobar, y lo que va a anunciar el Valencia en los próximos días es su contratación para que dirija al Valencia Club de Fútbol por lo que resta de temporada, más una temporada más. Lo que sí que te puedo confirmar, como hacíamos en Tiempo de Juego esta tarde con Paco González, es que el Valencia tiene previsto que Roberto Fabián Ayala esté mañana presenciando in situ desde el palco de autoridades del estadio de Mestalla el Valencia-Real Madrid para ser presentado el lunes como nuevo miembro de la dirección deportiva encargado del área de Sudamérica.
Como lo viene contando Hugo Ballester desde casi que se inició el proceso, pues ya saben que Pizzi era el elegido y se va a convertir, si no pasa nada muy raro, en entrenador del Valencia. Pero este toro, el del Real Madrid, Hugo, lo lidia Nico Estévez, que es el entrenador del Valencia-Mestalla y que es el que se va a sentar, se sentó contra el Nástic y se va a sentar contra el Real Madrid. ¿Quién es Nico Estévez?
Pues es un poco más joven que tú, tiene 33 años, está casado con Amparo, tiene ya dos niños, Sandra y Nico, estudió en jesuitas, creció en el Colegio San José, como futbolista llegó a probar en juveniles en el Atlético de Madrid, no tuvo fortuna y se dedicó rápidamente a girar hacia los banquillos su vida. Estudió para profesor de educación física y mientras tanto, de manera paralela, se sacaba el carnet de entrenador muy joven, como te digo. Siguió vinculado a la escuela San José, ahí comenzó como coordinador de la escuela. Como curiosidad te diré que coincidió con una Amadeo Salvo, mientras él era coordinador de la Escuela de San José, Amadeo Salvo era entrenador de la Escuela de San José.
O sea, que era su jefe.
Sí, más o menos era su jefe. Y en ese paso que te he dicho, mientras estudiaba para ser profesor de educación física y se sacaba el carnet de entrenador, en los dos primeros años del curso de entrenador coincidió con Francisco Joaquín Rufete, que ahora es el manager general del Valencia Club de Fútbol. Del San José saltó al Valencia Club de Fútbol, ya tuvo un primer periplo en la Escuela Valencianista, entrenando en categorías inferiores, llegó a entrenar al Infantil A, hasta que en 2011... recordarás, se crea el Club de Fútbol Huracán aquí en Valencia, sí, inscrito en tercera división, y él entra como director de la escuela. El entrenador del primer equipo era el ex valencianista Óscar Fernández, que recibe una oferta irrechazable del fútbol griego, abandona Huracán antes de empezar, y deciden en Huracán que Nico Esteve deje la dirección de la escuela y pase a dirigir el primer equipo, con la fortuna que antes de comenzar la temporada, inscrito para tercera división, compran plaza en segunda B y ya empieza en la categoría de bronce del fútbol español. Está dos años allí, la temporada pasada roza el ascenso, dos temporadas jugando el playoff para subir a la división de plata, a la segunda división, y la temporada pasada se queda a un gol en el Estadio de la Victoria ante el Real Jaén de ascender a segunda. Ficha este verano por el nuevo organigrama en la Escuela del Valencia Club de Fútbol para dirigir el filial, y hasta que da el salto, y la semana pasada, con la destitución el pasado lunes de Miroslav Jukić, se hace cargo del equipo y en su primer partido gana 1-0 al Nastic en Mestalla y se clasifica para los octavos de la Copa del Rey.
Hola, entrenador, Nico Esteves, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis, buenas noches.
Te tiene fichado. Hola, Hugo. Te tiene fichado Hugo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, me tiene fichado.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo pasa un entrenador la noche antes de jugar contra el Real Madrid? Que seguramente es para lo que uno quiere ser entrenador si no llega nunca al Real Madrid, que es jugar contra equipos como el Madrid o el Barcelona.
Bueno, la verdad es que yo soy una persona tranquila, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, como ya he dicho en alguna rueda de prensa, porque creo que la situación del Valencia es una situación difícil y complicada, y bueno, siempre que se entra porque hay una destitución, pues es porque se encuentra alguna situación difícil, ¿no? Y por lo tanto, mucha responsabilidad por la historia que tiene este club, sobre todo el siempre dar una gran imagen, y bueno, el primer momento era superar la eliminatoria contra el Nastic, y que ya lo hemos hecho, y ahora sobre todo, pues bueno, afrontar un partido contra el Real Madrid, seguramente pues uno de los partidos más difíciles que hay en la temporada, pero a la vez más bonitos, ¿no? Y bueno, preparándolo con las mismas ganas y la misma energía que contra el Nastic, como lo he hecho siempre con el grupo de trabajo que tenemos, y transmitir a los jugadores pues lo que podemos hacer, las virtudes del rival, las virtudes nuestras y cómo podemos hacer daño a este rival, y sobre todo pues esperando que llegue el momento.
¿De qué jugabas cuando era futbolista?
Bueno, yo jugaba en varias posiciones, normalmente en banda, y luego al final de mi etapa jugaba en punta, ¿no? Se debió a que el último año de juveniles no había delanteros en el equipo y me tocó hacer a mí, y con pues la suerte de que el equipo iba muy bien y yo hice bastantes goles y hicimos una gran temporada, ¿no?
O sea, que hacía goles.
Sí, la verdad es que siempre he hecho goles, pero ese año que jugué en punta hice más de lo normal, y por eso ahí mi aventura un poquito ahí a Madrid para hacer unas pruebas con
el Atlético de Madrid. ¿Y por qué lo dejaste? Porque eres muy joven y cogiste los banquillos muy muy joven.
Empecé la carrera y los horarios me venían mal para entrenar, y me incliné por jugar en primera regional en equipo amateur de Campanar, ascendimos a preferente, y bueno, empecé a hacer los cursos de entrenador y me llamaba un poquito más la atención el entrenar, y tampoco veía mucho futuro como jugador, y me atraía más lo otro, ¿no? Y empecé pues muy joven entrenando, compatibilizaba con entrenar y jugar, y al final pues por tema de pareja, si no, tenía que dejar algo y dejé de jugar.
¿Cuántos años tienen tus niños, Nico?
Pues la mayor, Sandra, tiene 4, sí, y el pequeño va a hacer 2 ahora en marzo.
¿La de 4 sabe que eres entrenador del Valencia?
Sí, son además aficionados los dos, porque sí, me los ha llevado siempre al campo, y ahora pues bueno, se ve, yo no lo he visto porque no he tenido tiempo de verlo, pero se ve que en casa cuando han estado viendo las noticias y ha salido, pues la mayor sí que se entera mucho más, y el pequeño el otro día por primera vez dijo, papá, papá.
Oye, ¿qué dice Amparo? ¿Qué dice de tu mujer? Nico, cuidado, bueno, porque banquillo el Valencia, que da muchos problemas, cuidado, que no sé qué, ¿eh?
Ella está muy contenta porque, bueno, al final la gente más cercana sabe los sacrificios que has hecho durante muchos años, pues todo lo que has tenido que hacer para prepararte y para poder tener una oportunidad como esta o una responsabilidad como esta, y yo creo que está pues nerviosa de que todo salga bien, pero yo creo que la familia y la gente más cercana sí que está pudiendo disfrutarlo más.
O sea, que Amadeo Salvo era entrenador.
Sí, sí, una etapa muy breve, pero sí que es verdad que cuando Rubén Mora y yo nos hicimos cargo de la Escuela de San José por un cambio que hubo y una serie de problemas también que hubo, él era uno de los entrenadores que había en la escuela, ¿no? Y la verdad es que a él le gusta mucho el fútbol y disfrutaba mucho con los chavales y bueno, mira, en unos años todo lo que ha cambiado, ¿no? Nadie se lo esperaríamos, ¿no? Por todo lo que ha sucedido.
¿Sabes que, bueno, claro que lo sabes, que Óscar Fernández entrenó al Valencia en un Valencia-Real Madrid? Lo sabes,
sí,
¿no?
Sí, aparte he hablado con él esta semana, sí, he hablado un par de veces y nos hemos mensajeado también.
¿Tienes claro que son dos partidos, que estos son dos partidos, o te lo dijeron claro desde el principio?
Sí, a mí me dijeron que me hacía cargo del equipo, no me dijeron dos partidos, me dijeron hasta nueva orden. Y bueno, y son dos partidos porque el lunes empiezan las vacaciones de Navidad, ¿no? Y ya no hay más partidos, ¿no? Pero bueno, el club está trabajando en incorporar un entrenador, que es lo lógico y lo normal, y que yo vuelva a hacer mi trabajo por el cual me contrataron a principio de temporada y por el que estoy muy muy a gusto y muy muy contento, y simplemente pues sobre todo muy contento de poder ayudar al club en esta situación difícil.
Nico, tengo la impresión por algún detalle que el vestuario, no sé si la palabra es triste o desunido, tampoco sé si es la palabra, pero bueno, que no está bien la cosa. ¿Tú qué te has encontrado ahí cuando has llegado?
Yo me he encontrado un vestuario muy receptivo, con ganas de cambiar la situación, y sí que es verdad que no están cómodos con la situación, porque son jugadores, pues muchos que van a jugar el Mundial, otros jugadores que son internacionales, otros que son jóvenes pero tienen ambición, y bueno, ellos vienen de hacer un final de temporada del año pasado muy bueno, y no les gusta la situación de no poder ganar con continuidad, ¿no? Y de no poder desarrollar su mejor juego y no poder estar a un alto nivel. Entonces, ellos quieren revertir esa situación y quieren disfrutar, ¿no? Compitiendo, pero quieren disfrutar de su profesión. Y por lo tanto, pues bueno, están afectados por la situación en la que se encuentran y responsables de sacarla, ¿no? Y la verdad es que he encontrado un vestuario receptivo y con ganas de cambiar toda esta situación.
¿Por dónde quieren meterle mano al Madrid?
Bueno, creo que el Madrid ha demostrado contra rivales o contra algunos rivales que tiene unas ciertas debilidades. La verdad es que desde la llegada de Xavi Alonso, pues el equipo está más equilibrado, está más ordenado, recibe menos goles a la contra. Pero bueno, es un equipo que si le dejas correr te puede hacer daño. Y si haces un partido que sea muy rápido y de ida y vuelta, pues también puedes sufrir, ¿no? Entonces tenemos que hacer un fútbol pues más de controlar la situación, tanto con balón como sin balón, y tener paciencia, ¿no? A partir de ahí, pues ser nosotros los que impongamos el ritmo que nos interesa y no dejarle al Madrid que maneje el tiempo de los ritmos, ¿no?
Tú fíjate, Corrochano, que me decía Nico Estévez durante esta semana que lamentaba un poco, ¿no?, el no haber tenido más tiempo para preparar semejante partido, semejante Miura que se le viene mañana encima por la noche en Mestalla. Yo entendería que el oyente que está escuchando a esta hora de la noche el partido de las 12 desde Soria, desde Lugo, desde Zamora, pudiera pensar qué suerte ha tenido este chico, ¿no?, que estaba en el filial y lo han elegido, pero yo creo que en el caso de Nico Estévez, por lo poco o mucho que lo conozco, diría más bien que la suerte aparece en el momento en el que la preparación encuentra su oportunidad. Nico Estévez es un tipo, como estás pudiendo comprobar en la entrevista, metódico, estudioso y trabajador, educado y nutrido de conocimientos, y por encima de todo yo creo con la virtud de aunar la exigencia del mando de cara a un vestuario con la virtud del discurso para convencer mediante el uso de la palabra, y yo creo que ha sentado muy bien su llegada al vestuario, ha sido una bocanada de aire fresco. Los jugadores, desde la primera charla, donde fue muy contundente en su discurso y muy serio, han sabido encajarla y desde entonces trabajan para revertir esta maltrecha situación que tiene en esta delicada situación al Valencia Club de Fútbol.
Bueno, Nico, sueñas con ganarle al Madrid, ¿no? Esta noche cuando te despidamos, que te arropas ahí y que sueñas, ¿no? Empezó el partido, mete un gol Paco Alcácer, porque vas a poner a Paco Alcácer, ¿no? Luego,
Bueno, ya veremos, todavía y quedan unas horas, mañana entrenamos por la mañana, vamos a ver cómo han recuperado de...
Pero sueñas con eso, ¿no? Con meterle mano al Madrid.
Bueno, uno es soñador, ¿no? Porque si al final no es soñador, no puede cumplir los sueños, ¿no? Y no puede afrontar los retos que hay en el camino con ilusión y con ganas. Y bueno, pues todos soñamos con poder realizar sobre todo un gran partido y devolverles a nuestros aficionados pues una ilusión, ¿no? Que es la de poder competir a un gran nivel y ganar a un rival como el Real Madrid, ¿no?
Muy bien, Nico, nos ha encantado conocerte, nos encontraremos seguramente porque, pues sí, en el discurso se entiende que con conocimiento de lo que es este deporte y, por supuesto, con la tranquilidad que da la juventud, que tienes mucha, pues te encontraremos en el camino. Así que buen partido, disfrútalo mucho. Si estás aquí mañana a las 11:30, hablando con Joseba Larrañaga, será que ha habido barraca, que ha pasado algo importante para el Valencia, y si no, seguro que hablamos en cualquier momento. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, José Luis, y otro aprovecho para mandarle otro abrazo a Hugo.
Un abrazo, mister, que vaya bien.
Hasta luego, buen sueño. Adiós, Nico Estévez. Bueno, pues tú dices más cosas del Valencia. ¿Qué va a poner? ¿Va a poner a Paco Alcácer o a Jonas?
Yo creo que todavía tiene esa duda, en la cabeza el entrenador del Valencia, porque Jonas es el quinto futbolista que más veces ha rematado según las estadísticas de la Liga en Primera División. Paco Alcácer lleva el gol en la sangre, es más delantero puro, pero enfrente hay un Miura como el Real Madrid. Yo creo que esa es la duda arriba. El resto del equipo, más o menos, si todo va según lo previsto, volverá Diego Alves bajo palos en la portería, mantendrá Joao Pereira en el lateral derecho. Ricardo Costa mañana tendrá la última prueba y si la pasa, yo creo que mandará al banquillo a Víctor Ruiz y formará con él y con Mati en el eje de la zaga. Guardado, lateral izquierdo, por delante creo que va a mantener ese tribote con Javi Fuego, Parejo y Vanega en el centro del campo. En un costado estará Juan Bernat, en el otro la velocidad y el desparpajo de Fede o la calidad incuestionable de la zurda de Canales. Y arriba esa duda razonable, el hambre del canterano, de Paco Alcácer, que siempre que tiene la oportunidad marca, o el talento de Jonas y la veteranía del brasileño para enfrentarse a la defensa del Real Madrid.
Gracias, Hugo. Mañana lo contaremos, que es un gran partido. Valencia-Real Madrid para cerrar la jornada del domingo y la jornada en Primera División, la futbolística de la temporada del año 2013. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo, Corrochano.
Hasta luego. Bueno, Miguelito, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el tema ha sido Xabi Alonso en la rueda de prensa de Ancelotti?
Sí, ha sido una rueda de prensa corta, de apenas 10 minutos. Le han formulado pues en torno a 11 o 12 preguntas. Por cierto, ha aclarado Ancelotti su enfado del pasado miércoles. Ya lo escuchábamos en la rueda de prensa después de pasar la eliminatoria contra el Olympi de Sativa. Dice que no focaliza su enfado con los canteranos, sino que todos los que estaban en el campo pues no acabó contento con ellos. Ha aclarado lo de Bale, ha confirmado la titularidad de Di María, como decíamos anteriormente, y una vez más hoy no se le ha preguntado por el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo, que son los dos monotemas de las últimas semanas, y sí por Xabi Alonso. Hasta tres preguntas se le han formulado al entrenador del Real Madrid, de su importancia, de si el equipo tiene Xabi Alonso dependencia y, como no, de la renovación.
¿Xabi Alonso seguiría siendo titular aunque anuncie que no va a seguir en el Real Madrid?
En el club no tenemos esta información, están hablando, no hay novedad para esto, que firma o no firma, Xabi Alonso es un jugador del Real Madrid hasta el verano 2014, esperamos también después del verano, y hasta el verano es un jugador muy muy importante, y cuando es disponible va a jugar.
¿Qué argumentos esgrime? ¿Por qué el Madrid tiene que renovar a Xabi Alonso? ¿Qué es lo que aporta exactamente al equipo?
Yo no tenemos conversación con el club, porque la directiva, todo el staff, le gusta que Xabi Alonso renova aquí en el Real Madrid, porque es un jugador muy importante, tiene experiencia, calidad, es uno de los mediocampistas más fuertes en el mundo, es difícil de buscar un mediocampista con esta calidad, y por esto es la razón porque a nosotros gustaría una renovación.
¿Cómo analiza que un equipo con Casemiro, Illarramendi, Modric, Isco tenga tanta dependencia de Xabi Alonso?
No es que tenemos dependencia, no creo que tenemos un jugador que depende, tenemos jugadores muy importantes, hemos jugado muchos partidos, la mitad de esta temporada hemos jugado sin Alonso y creo que los resultados fueron buenos también. Entonces Alonso, con la calidad de Alonso, va a dar a nosotros más confianza en el juego, más confianza en todos los otros jugadores.
¿Y tu información es, Miguelito?
Pues más o menos la de la semana pasada, que en el club no las tienen todas consigo, que bueno, confían pero no lo tienen claro. Yo creo que Alonso está más cerca del sí que del no. Alguna decepción tiene dentro del club y veremos a ver qué decisión toma, porque evidentemente hay equipos importantes que pelean por su fichaje y que esto no se va a dilatar mucho en el tiempo. Yo creo que a mediados de enero, como mucho a finales, habrá una respuesta definitiva.
Muy bien, partido importante. Atención, porque el Atlético de Madrid está a 8 puntos del Real Madrid y tiene que jugar el Barcelona. Partido importante en Mestalla.
Hombre, se le da bien Mestalla últimamente al Real Madrid. Lleva 4 victorias consecutivas, marcando muchos goles, pero evidentemente todo lo que no sea ganar mañana, y si el Barça gana su partido, sumado a lo del Atlético de Madrid de hoy, pues empezarían a ser demasiados puntos.
Un abrazo, hasta mañana. Te escucho atentamente. Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Oh, 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 oh. Este año voy a necesitar un trineo más grande, porque en Toys R Us están los juguetes más deseados de estas navidades. Mira, mira, Peppa Pig, Princesa Sofía, Violeta, Lego, Playmobil, Skylanders. Oh, oh, oh. Rudolf, esta Navidad todos los niños tendrán los juguetes que más desean en Toys R Us.
Si existe, está en Toys R Us.
En Navidad deberíamos tener al lado a todos los que nos importan. En carretera nos deberían importar todos los que tenemos al lado. Evita prisas, alcohol y drogas y ten cuidado con la climatología. Porque en Navidad, más que nunca, queremos estar a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Nigeria, los atentados terroristas contra cristianos son constantes. Ellos perdonan y buscan la paz.
Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada con los cristianos de Nigeria. Colabora llamando al 91-725-9212. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Un partido del que hablar, que ha sido el que se ha jugado a primera hora de la tarde en Castellón, en Villarreal. Villarreal 1, ha marcado un gol de penalti Pervez cuando estaba decidido el encuentro. Sevilla 2, goles de Cala, un gol de cabeza y otro de Vaca. El Sevilla, que venía de ser eliminado en la Copa del Rey por el Racing de Santander, coge aire. Está muy cerca de los puestos europeos. Bueno, tan cerca que está rozando los puestos europeos. Bueno, el primer gol, como digo, ha sido de Cala y encima le han expulsado. Se ha quedado con 10 el Sevilla, pero ha sido ya en el tramo final del partido, cuando ha hecho penalti y ha marcado Pervez el 1-2. Juan Cala, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Hacía falta, ¿eh? Que la semana o los días estos deben haber sido duros, ¿no?
Sí, han sido muy duros en Sevilla y a nivel particular, a nivel colectivo, pero esto es la grandeza que tiene el fútbol, que de dos días en dos días tenemos otro partido para sacar esto adelante, y el equipo hoy lo ha sacado en un campo muy difícil.
¿Le habéis dado muchas vueltas a la cabeza de lo del Racing o qué?
Sí, bueno, le hemos dado vueltas necesarias para corregir los errores, para crecer como grupo y crecer como plantilla, la vuelta necesaria para ganar hoy en Villarreal y para seguir escalando posición en la liga.
Oye, tu gol, el primero, es una jugada que hacéis mucho, ¿no?
Sí, nuestra virtud de la estrategia, tenemos grandes jugadores a nivel de estrategia, grandes lanzadores y grandes rematadores, y la tenemos que aprovechar cada partido, y era otra jugada de estrategia que nos ha salido bien y abrió un marcador y ha sido para crecer y esto tenemos que seguir explotándolo.
Hay un gol, perdona, Juan, contra el Español, me parece que hace Facio. Que es muy parecido, ¿no?
Sí, parecido, es una jugada que tenemos hecha y la tenemos que seguimos renovando para que los equipos no nos cojan y seguir puntuando a base de estrategia.
Porque ha rematado a gol, ¿no? Que no has centrado, has rematado a meterla.
Sí, la intención es, una vez que entra ahí el segundo palo, pues intentar ponerla a otro palo y la verdad que me salió perfecta.
Pues macho, te ha salido perfecta, eso te iba a decir, es que ahí no llegas, ¿eh?
Sí, me salió bien, hay veces que a puerta vacía la falla y hay veces
por lo del otro día, ¿no?
Por lo del otro día.
Bueno, te digo una cosa, no le des más vueltas porque tampoco ese gol hubiera valido.
No, bueno, está claro, si me dan a elegir, pues prefiero meter el 0-1 de aquí que el 1-2 del otro día.
Oye, qué importante es Rakitic, ¿eh? Te ha puesto el gol Rakitic, ¿no? El balón te lo ha puesto Rakitic, ¿no?
Sí, importante todos los jugadores. Está claro que Rakiti es un jugador muy importante en la plantilla, pero la verdad que lo bonito es que tenemos unos 18, 20, 20, son 28 jugadores en plantilla, 26 con fichas, si mal no recuerdo, y que entre quien entre, pues el equipo va haciendo bien, pese a las bajas vamos creciendo y venimos atrás con inercia, venimos atrás con mucha fuerza y tenemos que seguir creciendo.
Hoy habéis jugado bien, ¿eh?
Sí, hemos jugado defensivamente muy bien, el planteamiento del míster ha sido el acertado y ha salido según todo el guión que teníamos previsto, ha salido todo perfecto, habrá partido que tenga un guión y no salga, pero hoy sí se ha salido bastante bien.
Juan, porque parece a veces que parece que está en disolución el Sevilla, en destrucción, y es que estáis en los puestos europeos, que estáis rozando a la gente importante.
Sí, tenemos una ilusión tremenda por mirar hacia arriba. No nos podemos cargar con la presión de que nuestro objetivo es el cuarto plaza, sí con la ilusión de que queremos alcanzar esa cuarta plaza, pero con tranquilidad, no podemos volvernos locos. Sevilla es así, Sevilla es muy dual, los sevillanos son así, yo me meto, pasamos de la noche al día de ganar la Liga a descender en partidos. Sí. Y tenemos que nosotros guardar el equilibrio y poco a poco ir creciendo.
Oye, el penalti dudoso, ¿no?
No creo. Iba a meter gol, yo soy defensa, sí. Y mi objetivo es intentar que no meta gol también. Sí, sabía que iba al 0-2, intentaba evitar el gol, pero bueno, al fin y al cabo prefiero que me expulsen así, que me expulsen por una protesta, o por otra cosa, es un lance del juego y ya está, ahí no pasa nada. Para adelante, lo importante es que hemos conseguido la victoria y ya está.
¿Cómo cambia la vida para Navidades, que se pasan de otra manera?
Pues la verdad que sí, porque tiene una semana por delante para disfrutar con la familia y así en una posición ilusionante, no cómoda por relajarnos, pero sí ilusionante de que ya no hemos puesto dos puntos de Villarreal, de que tenemos ahí a Real ahí para cogerla, y la verdad que dejamos el año con bastante ilusión.
Oye, Juan, perdona la ignorancia, que lo habrás contado mil veces, ¿por qué te llaman Cala?
Con mi padre, el segundo apellido de mi padre.
Ah, el segundo apellido de tu padre, claro, porque tú te llamas Juan Torres Ruiz, ¿no? Y sí. Has adoptado ahí futbolísticamente el de tu padre, ¿no?
Sí, yo soy de un pueblo, de aquí de la provincia de Sevilla, y tú sabes los apodos familiares, que mi apellido es Cala, es el apodo familiar de la familia, y lo adopté yo.
Oye, mejor el apellido que un mote, ¿no?
Sí. Está claro, mejor el apellido que un mote.
Oye, Juan, ¿dónde pasas las vacaciones de Navidad? ¿En Sevilla o te vas a otro sitio?
No, yo pasaré en Lebrija con la familia.
En Sevilla, ¿no? Pues que disfrutes mucho de ellas, que tengas un año 2014 estupendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Venga, un abrazo. Juan Cala, goleador hoy en el partido del Sevilla. Ha hecho el primero, luego ha marcado Vaca y luego ha marcado de penalti Pervez. Y el Villarreal, hombre, está ahí arriba. Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Está ahí arriba, pero los resultados en casa no son buenos, los últimos.
Sí, sobre todo los últimos, ¿no? Ya venimos hablando que en los últimos partidos el Villarreal yo creo que ha notado, ¿no? Ese bajón físico. Los equipos de Marcelino, hay que decir que comienzan muy bien, que este equipo físicamente los 3-4 primeros meses ha estado a tope y Marcelino ha exigido mucho a los futbolistas y quizá hoy se ha notado eso, ¿no? La merma un poco física y, ojo, también otro de los motivos es, cómo no, la baja de un hombre capital en este Villarreal como es Cani, que hoy no ha podido estar por lesión y que los partidos que no ha estado últimamente le está costando al Villarreal, porque en los últimos 30 metros, Marcelino lo ha dicho esta semana, es un jugador muy importante para el equipo por la fluidez ofensiva que le da. Son ya 5, 4 de Liga y 1 de Copa del Rey, los últimos 5 en el Madrigal, que el Villarreal no ha podido conseguir la victoria.
Muy bien, pues ganó el Sevilla, perdió el Villarreal. Veremos cómo comienza el año para los dos. Uno en la Copa, el Villarreal, y otro que no está en la Copa, el Sevilla. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Hasta luego. El Sevilla se queda con 26 puntos después de los 3 conseguidos en el día de hoy. Roza los puestos europeos, está ya pegado a ellos. Y el Villarreal se queda con 28. Todavía, por supuesto, en los puestos que permiten jugar la temporada que viene en Europa. Vamos con los partidos que nos quedan de mañana. A las 12 de la mañana, Español Valladolid, que tiene estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. En la mañana de la lotería, Español y Valladolid se cuelan para buscar la paz en Navidad. Aguirre sigue navegando y deja en la grada a Capdevila, Pizzi y Sidney, mientras recupera para la causa a dos titulares, Sergio y el rumano Torje. Jim ha dejado en casa a Osorio y piensa que Javi Guerra debe seguir la estela marcada con su hat-trick al Celta de la semana pasada. A ver quién le toca el gordo mañana a las 12 en Cornellá. Lo pitará Mateu Laoz.
Gracias, Quique. Mejora de la voz. Las cenas de Navidad deben dejar pues su voz un poco tocada. Vamos con el partido del Atleti de Bilbao Rayo Vallecano, que se juega a las 7 de la tarde y que tiene estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. En el Atleti, Valverde aplica la máxima de no tocar lo que funciona y repite convocatoria. Eso significa que Laporte vuelve a quedarse fuera por lesión y que, por el contrario, Gurpegui ha superado las molestias que arrastraba desde el jueves. En el 11, Ireizoz podría ser la principal novedad. Por parte rayista, Paco Gémez no puede contar por lesión con José Carlos, Larry Bey ni Sebas Fernández. De Castro podría repetir como titular y Adrián se perfila como delantero. El choque será dirigido por el colegiado navarro Prieto Iglesias.
Y a las 9 de la noche, a la misma hora que el Valencia-Real Madrid, se juega el Celta-Osasuna, que deja estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues partido por todo lo bajo, el que va a tener lugar en Balaídos, con dos equipos apurados en la clasificación y con la necesidad de ganar para terminar el 2013 en una posición un poquito más desahogada. El empate ante el Real Madrid, que le ha salido caro a Osasuna, que pierde al Gato, Silva y Arribas, además de a los lesionados Joan Oriol, Sisi de las Cuevas y Nino. Javi Gracia ha decidido además dejar fuera a Ariel Núñez por decisión técnica. Luis Enrique, por su parte, sabe que no puede contar con Charles y con Hugo Mayo, ambos sancionados, además de Samuel, que sigue con su proceso de recuperación. El partido arrancará a las 9 de la noche en Balaídos y será arbitrado por Delgado Ferreira.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.